RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Córdoba. No hubo reclamo ante el Ministerio de Ambiente de la provincia. La concentración se realizó el pasado viernes y pidió la revocatoria de la resolución 595 que por recomendación de la Comisión Técnica Interdisciplinaria de la gestión anterior autorizó el aviso de proyecto de instalación de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas. Escuchamos testimonio de los vecinos en la puerta del ministerio.
Estamos acá para impedir el mayor genocidio ambiental de la historia perpetrado por Monsanto. Monsanto es una empresa que se dedica a fabricar semillas transgénicas y agrotóxicos. No queremos que se instale en territorio nacional. No queremos que se instale en Córdoba. Estamos acá para defender nuestro territorio de los efectos de las semillas transgénicas y de los agrotóxicos.
Continuamos escuchando testimonios de los vecinos en las puertas del Ministerio de Ambiente de la provincia de Córdoba.
Deformaciones, abortos que hay en las diferentes provincias, como es acá en el Hospital de Niños de Córdoba, que atiende centro, norte y noroeste de Argentina, la cantidad de casos de ese tipo en niños. Niños que son atendidos en la quimioterapia con esos mismos productos químicos que vienen de Estados Unidos, de Europa. O sea, la contaminación es un gran negocio de corporaciones que lucran con la muerte. Eso es lamentable, que gobiernos como los que tenemos, a 30 años de democracia, lo único que han logrado es empobrecer mucho más a la población y llevar la situación como es enfermedades y muerte. El campo, hoy, se han perdido 700.000 puestos de trabajo por la monopolización de la tierra para el negocio de los commodities como es la soja, maíz y otros. O sea, una falsedad total que se genera fuente de trabajo. Todo lo contrario, crece en la villa miseria producto de que los que viven o vivían del trabajo en el campo se han quedado sin ese sustento. Estos gobiernos mienten inescrupulosamente porque son socios de los grandes negocios que se hacen con esas corporaciones.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Buenos Aires. Se cumplieron 9 años de la masacre de Cromañón, el boliche porteño en el que murieron 194 personas, en su mayoría jóvenes, durante el recital de callejeros. José Iglesias, papá de Pedro, quien tenía 19 años al morir en Cromañón, realizó un balance acerca de la organización que se dio entre los familiares y amigos de las víctimas.
Mira, el movimiento Cromañón tiene las bajas propias de 9 años, bajas en el sentido de la caída de ánimo, el desgano, el volverse sobre sí, tiene eso y la militancia que continúa en algunos otros que nos dejamos. Y bueno, que cuando hace falta convocar al resto, bueno, los que están desganados se ganan de fuerzas y vuelven, y bueno, aparecen en algunas fechas y nos volvemos a juntar, etcétera. Lo que sí anima todo este movimiento Cromañón es el objetivo del primer día, que era lograr que no se repitieran las causas, no se repitiera la lógica de Cromañón, y fracasamos, pero vamos a seguir peleando. Fracasamos, hoy yo le decía a alguien, fracasamos incluso en que se mantengan los carteles de salida de emergencia, lo más elemental, aquello que abundó en enero o febrero del 2005, ya ni hay carteles. O sea, lo cual revela el éxito de la lógica de Cromañón.
Iglesias explicó el por qué se refiere a esa lucha con el duro calificativo de fracaso.
Uno dice, si se mueren 194 personas, algo debe cambiar, algo debe cambiar. Y lo único que cambió es, te diría, el lenguaje. Hablamos de lógica de Cromañón, común de la gente cuando tiene que hablar de algo que responde a la lógica de Cromañón, dice esto es como Cromañón. Pero lo que produce la lógica de Cromañón sigue estando. Entonces uno siente esa sensación de que la pelea sea en vano, ¿no? Pero de que el discurso nos derrota, y de alguna manera también hay un gran proceso de desmovilización contra el que hay que pelear. Que hoy la gente se moviliza por los cortes que responden a la lógica de Cromañón, etcétera, pero porque se le apagó la luz. Ahora, si se le apaga la luz al vecino, o sea, si se me muere mi hijo, a lo mejor, viste, si mueren chicos o grandes en la tragedia de Once, y lo miramos por televisión, ¿no? Entonces las cosas se siguen repitiendo, y en ese sentido digo que la lógica de Cromañón parece que ha triunfado, ¿no? En esto que vos decías de patear la pelota afuera, bueno, parece que lo estamos ayudando en esto, ¿no?
Red Nacional de Medios Alternativos. Panorama informativo.
Nacionales. Conversamos con José Rigani, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina. En la charla se refiere a los sucesivos cortes de luz de las últimas semanas y la política energética desarrollada en los últimos años en nuestro país.
En principio tenemos una crisis energética porque el modelo energético fracasó. El hecho de que fracasó está basado en que este modelo no está dando respuesta a la necesidad que tiene la gente. Cualquier sistema energético lo que tiene que estar es a la altura de la demanda que hace el usuario. Y esto no es una cosa imprevisible, es una cosa absolutamente previsible. Y de hecho, hay un estudio reciente de IDESA, que es un informe de características nacionales, que dice claramente que entre los años 2003 y 2013 el producto bruto creció una tasa del 6,5% promedio anual y la potencia instalada, por ejemplo, de generación, creció apenas el 3,2% por año. Entonces uno verifica ahí que precisamente por no haber crecido la potencia instalada en los niveles que correspondía, ya tenemos ahí un problema. El otro tema es que no ha habido mantenimiento. Entonces, cuando en distribución no hay mantenimiento, al haber mayor demanda y haber mucha temperatura, los cables toman temperatura y salen fuera de servicio. Esto es una cuestión, casi matemática. Entonces, los cortes de luz no son producto de responsabilidad de la gente o porque no hace un uso racional de la energía o eficiente la energía o porque se incrementó el consumo, para nada. Lo que ocurre es que cuando hay demanda tiene que haber respuesta y este modelo no da respuesta.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
La Rioja, Chilecito Famatina. Segundo aniversario de la gesta popular en defensa del Cerro Famatina. Conversamos con Pía, quien nos cuenta sobre la actualidad en la localidad riojana.
Sí, el 2 de enero se cumplen ya 2 años desde que iniciamos el corte. Bien, porque el proyecto que se intentó llevar adelante por parte de la empresa Home Incorporation no se puede realizar. La empresa el año pasado aparentemente comunicó de que retiraba el lugar, con lo cual fue un gran triunfo que no dejamos de festejar. Una forma de festejarlo fue ayer ir todos al corte durante la mañana y después a la noche es igual, que lo organizó la Asamblea de San Marco de Jóvenes, que se formaron ahí cuando se hizo la campe hace años, que desde entonces están trabajando para, generar conciencia en el pueblo, pero también no dejar que olvidemos ese hito que fue el famatinazo, ¿no? Como lo recordamos en los DN. Así que, contentos porque el proyecto no se está llevando adelante, pero a la vez hay mucho por hacer en La Rioja y la política de la mega minería sigue presente, sigue llevando adelante, sigue en otros proyectos, solo que no tan visible porque, gracias al trabajo de las asambleas, de los vecinos y de las vecinas, la mega minería está muy gastada hoy en día en la provincia, pero los proyectos siguen en funcionamiento, con lo cual queda mucho por hacer, queda mucho por informarnos y para seguir trabajando en materia, generar una economía que nos beneficie a nosotros a los riojanos y no que nos saquean.
También le consultamos acerca de lo que dejó el famatinazo en su provincia.
El proceso es mucho más grande desde hace más tiempo, ¿no? Que empieza con el tema de la mega minería a finales del 2005, y ese trabajo de hormiga que estuvimos haciendo, todo dio frutos en la campe. Nosotros lo que planteamos siempre y queremos hacer hincapié es que el corte de Alto Carrizal fue posible porque hubo un pueblo informado, el pueblo riojano, que fue el primero que estuvo ahí ese 2 de enero, después de que las asambleas del 1 de enero habían decidido iniciar el corte a la empresa porque estaban realizando los caminos para llegar al emprendimiento. Todo el pueblo acompañó, todo el pueblo riojano se ocupó desde el día siguiente hasta el día de hoy. Pero lo que nunca nos imaginamos es que el corte asuma así como un carácter nacional, porque a los 15 días nosotros ya estábamos hablando del corte nacional de la dignidad porque recibimos el acompañamiento y todo el apoyo físico y también de todas las personas que mandaban donaciones, que mandaban tanto de alimentos como de frazadas, como de ropa, de dinero, que desde lo que podían y desde el lugar donde vivían colaboraban de esa forma para tener el acampe. Entonces eso fue para todos un gran, vivimos mucha alegría y fue un gran crecimiento, porque en el corte llegaron a pasar 2.000 personas por fin de semana, fue muy fuerte saber de que había tantas personas que estaban, como nosotros, queriendo defender ese lugar, ese espacio, que estaban en contra de la mega minería y que seguro volverían a esos lugares. Gente no está mirada también del modelo, ¿no? Porque no se deja de relacionar mega minería, el monocultivo, Monsanto, cosa de las que viene causando, todos problemas en todo el país.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Buenos Aires. La fábrica Dulcipaz del gremio de la alimentación deja en la calle a sus trabajadores al término de su contrato interpatronal entre Don Satur y la empresa Dulcipaz, quien explotó por 4 años la conocida marca de bizcochos en la localidad de San Justo.
Buenas tardes, tenemos un nuevo conflicto en la alimentación. Se trata de la fábrica de bizcochitos Don Satur, la cual hace 4 años le estaba arrendando gente y maquinarias a la empresa Dulcipaz. Este fin de año termina el contrato entre ellos y Dulcipaz se tendría que hacer cargo de todo, cosa que no está ocurriendo. Hay 40 personas afectadas que se presentaron en la planta de San Justo, Ruta 3 y Zapiola, y no tienen ninguna respuesta. La fábrica está cerrada, simplemente quedó una persona ahí cuidando y está toda la gente esperando sus fuentes de trabajo. Sabemos que la empresa tiene otra planta en Lobos y en Ramos Mejía, donde se manejan de distinta manera, no abona lo mismo que se abonaba en esta planta, por lo que la empresa aparentemente quiere reducir la forma de pago, la cantidad de el valor hora, todo, por eso quiere tomar personal nuevo. Aparentemente ese es el problema, pero el conflicto está tratado. Ruta 3 y Zapiola, San Justo, donde la gente volvió de las vacaciones a su fuente de trabajo y no, la empresa se encuentra cerrada.
Buenos Aires. Trabajadores de la textil Mariel Boló organizan un festival para el próximo 4 de enero en la puerta de la fábrica, ubicada en Parque Chacabuco.
Tenemos un conflicto en la textil Mónica Mariel Boló, que es el nombre de la señora, entre comillas, que ha hecho una estafa a más de 85 trabajadores porque ha cerrado su empresa, que tiene en Sañartú 607, Sañartú y Doblas, en el barrio Chacabuco, desde el 9 del 12 que está la gente acampando pidiendo que se le pague, se le debe la segunda quincena de octubre, todo noviembre y diciembre. La gente salió de vacaciones en diciembre, vuelve el 6 y resulta que la fábrica está cerrada, y ese le dice la dueña misma, sale y le dice que vuelvan tranquilas, que el lunes 9 arranca normalmente. Cuando la gente se presenta el lunes 9, la fábrica está vacía. Esta señora, Mónica Mariel Boló, se llevó todas las instalaciones, todas las máquinas, como ya lo hizo en el 2012. La gente me comentó ayer, yo estuve en el lugar, en el 2012 ha hecho lo mismo, ha montado la fábrica, ha estafado un montón de trabajadores y se ha venido a trasladar acá. Ahora de acá no saben dónde se ha ido. Ya han tenido audiencias en el ministerio el 27 del 12 y el 20 del 12 y no hay ninguna solución. El ministerio está mediando, pero no le da ninguna solución a los trabajadores. Los trabajadores, como le dije, están acampando desde el 9 del 12. El 11, a dos días de acampar, tuvieron una brutal represión de la gendarmería, donde los quisieron desalojar. Hasta el día de hoy se encuentran en la esquina ahí, montando guardia, cuidando su fuente de trabajo, que todavía hoy por hoy no la tienen. Cabe consignar que la forma de trabajar era muy precaria, de 85 personas tenían dos baños, trabajaban 12 horas por día y en blanco les figuraban 4, y a consecuencia se desató el conflicto, la empresa cerró y está, en este momento está vacía. Comunicamos también que los trabajadores mañana van a hacer un festival a las 17 horas en el lugar, Sañartú 607, sería Avenida La Plata al 1700 a la derecha, yendo hacia Pompeya. Es un festival para juntar fondos, para mantener el acampe y divulgar un poco el conflicto. Es una persona, repito el nombre porque es una estafadora, Mónica Mariel Boló. Ya es la segunda vez que lo hace y tiene intenciones de seguir haciéndolo, avalada por el Ministerio de Trabajo.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares.
San Luis. Conversamos con Lilian Videla, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Luis, quien reflexionó sobre la actual lucha por los derechos humanos en su provincia y en el país.
Y en San Luis nosotros tenemos graves problemas con el gobierno de los Rodríguez Saá, estamos enfrentados, no tenemos ningún tipo de diálogo, porque, bueno, Rodríguez Saá en la época, Alberto, en la época de la dictadura, 1978, mandó una carta a Macera, que la tenemos, está aprobada, que pedía juicio y castigo para algunos compañeros, algunos de los cuales hoy están asesinados o desaparecidos. Por lo tanto, nosotros no tenemos diálogo de ninguna especie con el gobierno provincial. Y con el gobierno municipal ahora, que era el intendente actual, fue el abogado nuestro en la primera querella. Hoy acaban de despedir a 200 compañeros obreros del municipio. ¿Qué sé yo? ¿Qué querés que te diga? Estamos evaluando eso, somos muy malos, como decimos nosotros, no nos llevamos bien con nadie, pero no bajamos los brazos, no negociamos, esto no se negocia. Con los Rodríguez Saá nos llevamos muy mal siempre. Ahora hay nuevo gobierno que tampoco tenemos diálogo, porque han transformado un centro de detención en un lugar, qué sé yo, de museo, de estos modernos, tipo ESMA, de lo que quieran hacer con la ESMA. No estamos de acuerdo. Y centro de detención era el D2, que nosotros llamamos acá, centro de de inteligencia de la policía provincial. Ahora han hecho un museo de estos museos temáticos, un museo histórico donde el único hecho que pasó en el 76 es que hubo una tormenta, no sé qué, yo fui, entré a verlo, y han puesto casi 80 nombres de personas de las cuales no las conocemos sus historias, y están reflejadas en un espejo, no dicen nada. Hemos pedido que nos digan quiénes son, y bueno, nadie nos contesta. Los que nosotros tenemos testimonio de la familia, de las denuncias, son 48 personas, 48 compañeros, y los demás, no sé, hay gente que está viva, por ejemplo. Y bueno, creo que esa es una falla también del centro del espacio de la memoria, porque de ahí viene la información, ¿no? No podemos hablar de 30 años de democracia. Mientras había muertos en el país, la presidenta bailaba con quienes bailaban en la plaza. ¿De qué estamos hablando? Los muertos de ahora también son muertos, son compatriotas nuestros. ¿De qué estamos hablando?
Hasta aquí.
Panorama Informativo RNMA.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA,